Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a... Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, José? Bien, pues, Leida. Hoy vamos a continuar con los procesos sobre filiación, maternidad y paternidad, ¿vale? Esos procesos de filiación o de paternidad, maternidad, son pilares fundamentales del derecho de familia. ¿Por qué? Pues porque establecen vínculos jurídicos y sociales entre los progenitores también, bueno, progenitores con los hijos. Por tanto, estos procesos abarcan aspectos tanto biológicos como legales, además de sociales, adaptándose a los cambios y la estructura familiar de todos. Por tanto, recordar que estos procesos de familia son pilares fundamentales del derecho de familia. Si nos preguntan a nivel general, estos procesos de familia, ¿qué son nuestros procesos de filiación? Pues deberíamos decir que son procesos legales o son los que marcan vínculos legales, tanto biológicos como sociales, que unen a padre e hijo, garantizando los derechos y además las obligaciones, que como veremos más adelante, cuando estudiemos el derecho de alimentos, veremos que son procesos o mejor dicho, son obligaciones recíprocas. Y lo que se intenta a través de esos procesos es adaptar las relaciones familiares a los cambios sociales y a los avances científicos, ¿vale? Eso es una opción o una visión general de estos procesos de filiación, paternidad y maternidad. Además, si nos centramos en esto, en lo que es un proceso de filiación, la filiación es el vínculo que une a los padres y a los hijos, ¿vale? A los padres en el sentido general, padres, madres e hijos. ¿Este vínculo qué va a generar? Como hemos dicho antes, pues va a generar derechos y obligaciones de carácter recíproco. Nos debemos alimentos, tenemos que nos debemos alimentos de manera recíproca, padres, hijos, hijos, padres, cónyuges y hermanos. Luego veremos que estos alimentos, se le llaman alimentos, esa es la palabra, alimentos estrictos o alimentos amplios. Los alimentos amplios son los que, por ejemplo, nos debemos todos, padres, hijos, cónyuge, y luego solamente están los alimentos estrictos, los necesarios para poder vivir, que serían a los que están obligados los hermanos. Por tanto, la filiación como vínculo que une a padres e hijos, esos vínculos generan derechos y además obligaciones de carácter recíproco. Y esta filiación puede ser biológica, es decir, por naturaleza, o además puede ser jurídica o por adopción. En términos legales, vamos a clasificar, esto lo vamos a ver más adelante. De momento estamos hablando un poquito de lo que son estos procesos de filiación. Esta filiación biológica o por naturaleza, o jurídica, determinada por adopción, se va a clasificar en filiación matrimonial, en filiación no matrimonial y en filiación adoptiva. ¿Qué es una filiación matrimonial? Pues se presume que el hijo ha nacido dentro del matrimonio, es decir, que es de ambos cónyuges. Y esto se acredita mediante la inscripción del nacimiento junto con el matrimonio en la persona. Luego, ¿por qué digo eso? Porque cuando estudiemos estos procesos de impugnación de la filiación o de reconocimiento de la filiación, vamos a tener que tener en cuenta si esta filiación es matrimonial, es no matrimonial o si es algo. Por eso, no viene de mal recordar, esto lo tendréis en el derecho de familia, lo que es una filiación matrimonial. Filiación matrimonial, la que se presume que el hijo es sabido dentro del matrimonio. El hijo es de ambos cónyuges. ¿Cómo la acreditamos? Con la inscripción de nacimiento junto con la de matrimonio en la registro. Que es una filiación no matrimonial, aquella que requiere un reconocimiento expreso por parte del padre o madre no gestante. Ya sea mediante declaración en el registro civil, ya sea mediante su reconocimiento en un testamento o bien en una sentencia. Y la filiación adoptiva, esta va a surgir pues de un proceso judicial que va a otorgar a los padres adoptivos los mismos derechos y deberes que los hijos. Fijaos que la filiación tiene implicaciones legales, como va a ser la atribución de apellidos, la patria potestad, los derechos sucesorios y la obligación de prestar alimentos. Además, esta filiación va a estar también protegida por principios constitucionales, como es el favor fili, es decir, el interés superior que va a regir en todos estos tipos de procesos, va a ser el interés superior del menor. Y la igualdad que va a imperar en respecto de los hijos, es decir, da igual que el hijo, esto ya viene con la Constitución, da igual que el hijo haya nacido dentro del matrimonio, da igual con respecto de los hijos, que sea matrimonial como que sea no matrimonial. Los derechos respecto de estos hijos son idénticos. Luego, para hablar del proceso de paternidad, la paternidad se puede establecer bien de manera voluntaria o bien de manera judicial. Un reconocimiento voluntario de la paternidad implicaría que el padre declara formalmente su vínculo con el hijo en otra persona. Y en ausencia de este reconocimiento voluntario es cuando surge la determinación judicial, es decir, que podemos iniciar un proceso judicial basado en pruebas biológicas como es el ADN. Este reconocimiento de la paternidad va a generar los derechos como es la patria potestad y los deberes como es la manutención. Sin embargo, esta paternidad también se puede impugnar si demostramos que no existe ese vínculo biológico o jurídico. Por lo tanto, como establecimiento de la paternidad, vamos a ver una voluntaria, una judicial y voluntaria, que la reconoce el padre en la Constitución Civil, judicial, mediante determinación de pruebas genéticas, como es el ADN, y luego unos derechos y unos deberes del padre respecto al hijo. Los deberes, o los derechos, mejor dicho, de la patria potestad, y como deber, la obligación de alimento, la obligación de mantenimiento. Bien, y por último, hablemos ahora de la maternidad. La maternidad generalmente se establece de manera automática, es decir, al inscribir al hijo al momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque se presume que quien da a luz es la madre. Sin embargo, existen excepciones. ¿Sabemos lo que es la gestación subrogada? Bien, pues en caso de gestación subrogada, que está prohibida en España, pero reconocida en ciertos supuestos, la filiación materna puede derivarse del parto o de acuerdos legales. En parejas homosexuales, femeninas obviamente, que recurren a técnicas de reproducción asistida, una mujer puede ser reconocida como madre si el vínculo biológico, se reconoce ese vínculo biológico mediante una declaración formal. Además, también la maternidad va a incluir derechos laborales específicos. Perdón. Que no he quitado el sonido. Disculpad. Bien, estamos diciendo que la maternidad como tal va a generar automáticamente ese derecho de la madre respecto de su hijo. ¿Por qué? Porque se presume que quien da a luz es la madre. Pero que había excepciones, como por ejemplo la gestación subrogada o en el tema de parejas homosexuales femeninas, en las que alguna de ellas, o las dos, recurren a técnicas de reproducción asistida. En una gestación subrogada, que está prohibida en España, la filiación materna se va a derivar del padre. En cambio, con parejas homosexuales, que recurren a técnicas de reproducción asistida, una mujer puede ser reconocida como madre sin que exista ese vínculo biológico mediante una lactancia. Además, y ahí me he quedado, la maternidad va a incluir derechos laborales como son los permisos por maternidad. Y además, dará lugar a beneficios fiscales en el tema de proteger a las madres trabajadoras. Por tanto, además de todo esto, el establecimiento de la maternidad se va a establecer o bien de manera automática, ¿por qué? Porque se presume al momento del nacimiento y si vemos la excepción a la regla general, la encontraríamos en la gestación subrogada, que hay países donde es legal, aquí en España es ilegal. De hecho, hay una sentencia en la cual se prohíbe la inscripción por gestación subrogada de una madre. ¿Por qué? Porque el contrato mediante el cual se establece ese tipo de gestación aquí en España es ilegal. Entonces, bueno, aquí podríamos hablar largo y tendido sobre si es o no es legal o no la gestación subrogada. Lo que marca aquí los cánones y la jurisprudencia y la justicia en España es que esto es ilegal, porque se está comercializando con los derechos de la mujer, ¿no? De cierta manera, pues es ilegal, no hay vuelta de hoja. Salvo que también es ilegal la eutanasia, y luego se legalizó. Son ilegales muchas cosas hasta que dejan de estar. Por tanto, a priori, hoy por hoy, la gestación subrogada es ilegal en España. Otra excepción a la regla general de que se adquiere la maternidad por el nacimiento sería en el tema de parejas homosexuales con técnicas de reproducción asistida. Y todos esos cambios sociales, como matrimonios entre personas del mismo sexo y las técnicas de reproducción asistida, como sería la fecundación in vitro o la inseminación artificial, pues han desafilado la tradicional estela que era la verdad biológica. Si vamos a la ley de técnicas de reproducción asistida, como es la ley 14/2006, aquí se permite reconocer una doble maternidad o una doble paternidad basándose en acuerdos legales más allá de este, como digo, vínculo biológico. Y además, la gestación subrogada, que es ilegal en España, pues plantea dilemas éticos y legales sobre quién tiene que ser reconocido como propio. Bien, pues dicho todo esto, ¿vale? Ahora vamos a ir al objeto. Estos procedimientos que vamos a ahora ya de lleno. La otra mujer, si están casadas, si ese niño ha nacido dentro del matrimonio, por así decirlo, la no será madre. Una, obviamente, es biológica, ¿vale? Pero la otra será madre sin ese vínculo biológico. Por eso digo que, claro, se reconoce por la ley de reproducción asistida la doble maternidad y también la doble paternidad. En este caso, obviamente, el padre no puede ser biológico, ¿vale? Tiene que ser adoptivo. Pero el otro padre lo puede adoptar. ¿Entiendes? Porque si el padre tiene un hijo mediante una gestación subrogada, heterónoma, esto, si os interesa el tema de la gestación subrogada, yo tengo, como hice el máster sobre el tema de bioderecho, hice un apunte que se los doy a los alumnos de trabajo social, y si os interesa ver de qué manera se puede gestar de manera subrogada, si queréis me lo pedí o lo mando por correo, ¿vale? Para que es interesante ver esa información de qué manera se puede gestar, ¿vale? Pues si os interesa me lo pedí por correo electrónico y os lo mando. Bueno, pues vale, venga, pues el objeto de estos procesos de filiación, la que voy a explicar para que se vea toda la pantalla, de acuerdo al rotulador, pues la regulación sobre estos procesos, o sea, el objeto, lo que se persigue, según lo que regula los artículos 764 a 768 de la Ley de Justicia Civil, no es otra cosa que determinar o impugnar legalmente la filiación, asegurando la protección de los derechos relacionados con el estado civil de las personas y el núcleo familiar. En particular, este artículo 764 lo que viene a determinar o lo que viene a establecer es determinar e impugnar la filiación. Es decir, que los tribunales pueden intervenir para, de alguna manera, determinar, valga la redundancia, legalmente la filiación o para impugnarla en los casos que previene la legislación. Este artículo, por un lado, nos sirve para que un tribunal determine legalmente una filiación o para que la impugne. Además, respecto de estos procesos, como lo dice aquí, no se va a admitir demandas que busquen impugnar una filiación ya declarada por sentencia firme o que pretenda establecer una filiación contradictoria con otra previamente reconocida por sentencia firme. Esto es de lógica por el efecto de la cosa juzgada. Si hay una sentencia que ya ha determinado una filiación, pues no puedes iniciar otro procedimiento en el que pretende impugnarla o determinar otra que sea contradictoria a lo ya establecido en esa sentencia. ¿Vale? Y por último, si se acredita la existencia de una sentencia firme sobre la filiación durante un proceso, entonces el tribunal tiene que proceder al archivo del caso. ¿Vale? Esto es lo que nos viene a decir este artículo 764. En resumen, que estos procesos tienen como finalidad garantizar la seguridad jurídica en las relaciones familiares y proteger los derechos derivados del estado civil de las personas. En cuanto a las especialidades, estos procesos de filiación de paternidad y de maternidad nos van a asegurar que se lleve a cabo el respeto tanto de los derechos individuales como lo que habíamos comentado al inicio. Lo que se persigue en este tipo de procesos, que son más bien de familia, se persigue el interés superior del menor o del incapaz, la persona con medidas de apoyo discapacitado o que esté en uno. Lo que se permite, la especialidad de estos procesos es, pues, nada más que asegurar que estos procesos se lleven a cabo respetando tanto los derechos individuales de las personas que intervienen como el interés superior del menor o discapacitado. Como principios básicos de estos procesos, tenemos la intervención del Ministerio Fiscal, ¿vale? Fijaos aquí el artículo 765, que confiere al fiscal la intervención en estos procesos para ejercer la representación del menor o incapaz, las acciones de filiación que pueda corresponderle, aunque el menor ya tuviera representante. El Ministerio Fiscal va a actuar, fijaos bien, como representante y defensor del menor si no tiene representación legal adecuada. Si os acordáis, cuando vimos los de familia, os puse las medidas que eran comunes a todos esos tipos de procesos. Y el fiscal, cuando intervengan menores, como es este caso, pues va a ser parte, aunque no sea el promotor del procedimiento. Por tanto, de una manera o de otra, o promoviendo el proceso, o en el caso de que vayamos como abogado, como defensor judicial de menor, el fiscal va a intervenir. También, durante el proceso, se puede solicitar, y eso es muy importante, importante durante el proceso, se puede solicitar una provisión de alimentos a favor del progenitor o del menor afectado. Esto os pregunto ahora. ¿Esto no sería una medida cautelar? Si durante la intervención, durante la tramitación de este asunto, el progenitor demandante puede pedir una provisión de alimento a favor de él o a favor del hijo que está afectado, del menor que está afectado, ¿esto no sería una medida cautelar? ¿Qué pensáis? ¿Y ese tipo de medida cautelar qué sería? ¿Aseguratoria o satisfactiva? ¿Cómo sería esta medida cautelar? ¿Aseguratoria o...? ¿Aseguratoria? ¿Seguro? Perdón, ¿seguro? Es decir, ya si te tengo que dar el dinerito, es que estoy diciendo que yo soy el padre. Más que aseguratoria, yo creo que es satisfactiva. O sea, le está dando ya la razón a la juridia que yo soy el padre. Y ahora la pregunta del millón. ¿Estas medidas cautelares se permiten en el derecho español? ¿Una medida que anticipa el fallo de la sentencia? ¿Me entiendes? Pues estas son las excepciones que sí que se permiten. Nunca podemos pedir una medida cautelar que suponga la anticipación del fallo de la sentencia. Nunca. Porque como la pongamos en un decreto, el tribunal no lo tira para. No. Pero dentro del artículo 717, que te habla de las medidas cautelares, ahí están estas. Las que se pidan alimentos, etcétera. Y estas medidas, dentro de si habéis visto la grabación de la anterior tutor esposa, de la anterior cuatrimestre, cuando hablé de las medidas cautelares, pues dije que había varios tipos de cautelares. Pues esta es una de ellas que, pese a ser satisfactiva, porque de alguna manera, si yo le estoy pagando, mi mujer, o sea, la señora, dice que ese hijo, ese niño es mi hijo, y mientras que se discute la filiación, me está sacando el dinero para ir manteniéndolo, imagínate que luego la sentencia dice que no, ¿eh? De momento yo ya le he pagado, ¿vale? Por lo tanto, estas son medidas satisfactivas. Y es una cosa rara que sucede en este tipo de procesos. Mientras que discutimos la filiación, puedo pedir al tribunal que vaya condenando o que de alguna manera vaya pagando los alimentos a favor tanto de la madre como del hijo. La filiación se puede terminar sin importar si los padres están casados o no. ¿Por qué? Porque da igual que la filiación sea matrimonial o no matrimonial. Los derechos respecto del hijo son siempre los mismos. Por tanto, da igual que estés casado o no para poder reclamar la filiación de los padres. Y luego hay unas pruebas, que son unas pruebas biológicas, en las cuales se permite, como por ejemplo análisis de ADN, para determinar la filiación. Y es muy importante lo que dice la ley, que si la persona se niega a someterse a esas pruebas de ADN, pues el tribunal puede entender que da por válida la paternidad, pero tiene que haber pruebas de cargo suficiente para que esa negativa dé lugar a un reconocimiento implícito de la paternidad. Si ha habido una mujer, ¿vale? Dice, oye, que ese hijo es de Vicente, y me pone una demanda en la cual yo me niego a someterme a prueba de ADN, pues, ¿qué has aportado con la demanda? ¿Hay algo más? Pues si no hay nada más que la negativa mía al ADN, eso no quiere decir que yo esté reconociendo al niño. El tribunal va a... Si no hay otra prueba, le va a ir a, es decir, va a perder juicio, no es que la dinámica de marcha, que va a perder el juicio. Porque, salvo que yo reconozca que ese hijo es mío, no va a haber otra forma de reconocerlo. Ahora, si yo me llevo la prueba de ADN, y esto es interesante que cogéis sentencia en este sentido, ¿vale? Del Tribunal Supremo. Si me llevo la prueba de ADN, pero ella aprueba una, aporta una documental, aporta una testifical en el que durante tanto tiempo, la edad que tiene el niño, ¿vale? O la época de nacimiento, yo estoy viviendo con esta persona, pues una presunción que pueda dar lugar a esa paternidad, conviviendo, la gente nos ha visto, es decir, ha habido una convivencia que se puede probar y documentar, además de atestiguar. Si yo luego me niego a la prueba de ADN, muy posiblemente reconozcan que ese hijo es mío, ¿vale? Que esa filiación sea determinada por sí. ¿Vale? Por eso digo que una mera negativa a la prueba de ADN no equivale ipso iure a determinar la paternidad de esta persona, ¿eh? Por respecto a que reconozcan esa ADN. Y luego además, con respecto al acceso a las sentencias que pueda haber en este tipo de procedimientos, pues toda resolución judicial sobre procesos de filiación se tienen que inscribir en el registro civil. Eso se hace de oficio. Si hubiera que inscribirlo en cualquier otro registro público, esto sería en instancia. Y luego, estos procesos se van a sustanciar conforme a las reglas del juicio particular. ¿Alguna pregunta? Bien, en cuanto a la competencia, el artículo 764, la competencia en este tipo de procesos, a diferencia de lo que sucede en el resto de procedimientos especiales, en los que existen normas especiales respecto de la competencia, en estos procesos que afectan a la filiación no existen normas específicas para determinar la competencia. Por tanto, nos tenemos que ir a las normas generales que prevé la ley, que será el juzgado de primera instancia del domicilio del demandante. Si vamos al artículo 764, en el que permite solicitar a los tribunales la determinación o impugnación de esta filiación, recordad que conforme al 764 no podíamos interponer demanda de impugnación de filiación o de cambio de filiación a una que ya estuviera determinada legalmente. Bien, pues si partimos de la base de que la competencia para conocer va a ir, la competencia objetiva es el de primera instancia. La competencia territorial, como no hay normas expresas o específicas que definan otra cosa, nos vamos al foro general del domicilio del demandado. ¿Vale? Y, esto sí, si hubieran indicios de violencia de género, la competencia sería exclusiva y excluyente de violencia sobre la mujer. Si yo, por ejemplo, estoy maltratando a una persona, a mi mujer, y mi mujer dice, mi pareja de hecho, y se debate ahí un tema de filiación, no iríamos a un juzgado de primera instancia. Como había un acto de violencia de género, iríamos a un juzgado de violencia de género, violencia sobre la mujer, que sería el encargado de decidir sobre el tema de la violencia. Y en los juzgados de violencia de la mujer va a conocer de estos procesos especiales de nulidad, separación, divorcio, filiación, etc., en el caso de que haya una víctima que sea cónyuge o pareja de hecho asimilable, haya un investigado que sea varón, eso no puede ser nunca entre dos parejas homosexuales. Que si una mujer pega a la otra mujer, esto no va a ir a violencia de género, nunca. ¿Vale? Esto irá a un juzgado de instrucción normal y corriente. Si un hombre, casado con un hombre, se pega y tiene, o está impugnando una filiación o lo que sea, nunca irá a un juzgado de violencia de la mujer, irá a un juzgado de instrucción. Entonces, para ir a un juzgado de violencia de la mujer, tiene que centrarse en un delito de violencia de género. Es decir, el hombre contra su mujer, o su cónyuge, o su pareja. Vamos ahora a hablar de la legitimación. Bueno, antes de empezar con la legitimación, me gustaría hablar de las excepciones que establece el Código Civil sobre filiación matrimonial. Según, si miráis el Código Civil, mirad el artículo 116, porque esto, claro, antes de interponer una demanda, tenemos que ver las presunciones de paternidad. Es decir, antes de interponer una demanda, hay que no la tumbe, porque no se ha cumplido en la presunción de paternidad, o porque sí que se ha cumplido la presunción de paternidad, tenemos que ver que en estos procesos de filiación de paternidad y de maternidad existen importantes excepciones que van a afectar a que determinemos la filiación o que impugnemos la filiación, especialmente en casos donde se está aplicando la presunción de paternidad o la presunción de maternidad, o aquel que busque excluir esta presunción. Por tanto, esas excepciones que están en el Código Civil, vamos a verlas por encima un poquito, ¿vale? A ver, antes de entrar en la legitimación. Las excepciones que nos podemos encontrar en una filiación matrimonial, ¿vale?, es la presunción de paternidad a vida en matrimonio. Según el artículo 116 del Código Civil, se presume que el marido es el padre de los hijos, de esos hijos que han nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días posteriores a su disolución o separación. Esta presunción se puede destruir. ¿Vale? ¿Cómo destruimos esta presunción de paternidad? Pues mediante una declaración auténtica del marido, formalizada dentro de los 6 meses siguientes a que conoce el padre. Casos en los que no se puede destruir esa presunción: si el marido ha reconocido expresamente o tácitamente esta paternidad, que está por 6 meses, y no le impugna, tácitamente reconoces que tú eres el padre. O si tenía conocimiento de que esta mujer estaba embarazada antes de que se casara, salvo que exista una declaración auténtica, formalizada, dentro del plazo de 6 meses tras el nacimiento. Eso es importante, porque si queremos impugnar una paternidad, tendremos que ver si ese hijo es matrimonial o no matrimonial, y si ha habido una destrucción de paternidad o no la ha habido. ¿Me entendéis? Por tanto, ese es el primer punto que tenemos que ver, si ese hijo es matrimonial o no. Cuando la filiación matrimonial es por consentimiento, es decir, incluso si no aplica la presunción de paternidad en un tema, por ejemplo, en una separación legal, la filiación puede inscribirse como matrimonial si ambos progenitores lo consienten de manera expresa. Por tanto, repito, una excepción de la filiación matrimonial vendría dada por el tema de la presunción, porque si hay presunción y si ha habido una presunción la cual se ha reconocido expresa o tácitamente, aquí no la podemos destruir porque se ha reconocido expresa o tácitamente. Ahora, sí, y recordad que es cuando nazca ese niño durante el matrimonio o durante los 600 días posteriores a que te divorcias o se. Salvo que en los 6 meses siguientes a que conoces el parto, por declaración auténtica ante el registro civil, tú la identificas. ¿Vale? Eso sería con una excepción a la filiación matrimonial. ¿Una excepción en la filiación no matrimonial? Pues, por ejemplo, la filiación no matrimonial se puede ejercer mediante el reconocimiento voluntario por parte del padre, ¿vale? Siempre que no exista oposición del otro progenitor o del fiscal. Este reconocimiento ha de hacerse, por ejemplo, por mi caso, ¿no? Porque yo reconocí a mi hijo, no estaba casado, ¿eh? Para que los fiscales tengo que reconocerlo expresamente ante el registro. Esta es una determinación de la filiación no matrimonial. En los casos que hayan adopciones, no es posible reclamar la filiación biológica si ya existe una relación jurídica consolidada entre el menor y los padres adoptivos. ¿Esto por qué? Pues porque lo que se protege o lo que se intenta proteger es la estabilidad familiar y evitar conflictos entre las verdades biológicas y las jurídicas. Por lo tanto, en caso de que haya una adopción, no es posible que nos contrate como abogados los padres biológicos para determinar la filiación. No se puede. Básicamente porque ahí hay una sentencia que ha determinado la relación filial de los padres adoptivos con el hijo. Y, como hemos dicho antes, también no olvidéis, una negativa a someterse a una prueba biológica, como es el ADN, el tribunal puede declarar la filiación reclamada siempre que existan otros indicios suficientes para que funden ese. No por el simple hecho de negarnos a la prueba de ADN va a suponer un asentimiento tácito en esa fila. Lo tendrán en cuenta. ¿Vale? También recordad que cuando a la competencia no hay normas especiales, por lo que será juez competente el del domicilio del demandado. La competencia funcional correspondería a los jueces de primera instancia, ¿vale? Pues sobre estos procedimientos, salvo que debiera corresponder los juzgados de violencia sobre la mujer en los casos en que se dé un supuesto de violencia de género. No sé si habéis estudiado el derecho procesal penal, no, lo habéis estudiado ya, sabéis lo que es la violencia de género. Vale, pues si lo habéis estudiado, aquí tampoco me explico. Y vamos ahora a la legitimación. Bien, en la legitimación, como ya hemos visto, si la filiación es matrimonial, no matrimonial, adoptiva, entonces la legitimación va a depender de, o sea, la legitimación en cada proceso va a depender de qué tipo de proceso estamos hablando. Es decir, en los procesos de determinación legal de filiación, como es este primer supuesto, la legitimación activa, es decir, quien puede demandar, va, la ley distingue dos tipos de filiación dependiendo si estamos en constante posesión de Estado o si no. Por ejemplo, ¿qué significa una filiación con constante posesión de Estado? Pues la posesión de Estado simplemente es cuando, aunque la relación de filiación no esté legalmente determinada o reconocida, sí que ha sido pública sí que ha sido notoria y constante. Es decir, que el hijo ha sido tratado como tal por el supuesto progenitor de una manera continuada en el tiempo. ¿Entiendes? Que la posesión de Estado es eso, que el hijo, el que está reclamando la filiación, ha sido tratado como tal, exactamente, que ejerces de padre respecto de él, y él contigo de hijo. O sea, lo has presentado como tu hijo, lo has tratado como un hijo, etcétera, etcétera. El hijo ha sido tratado como un hijo, de una manera continuada. Por ejemplo, imaginémonos que Pedro, Pepe, siempre ha cuidado a su hijo, a Juan, como si fuera su hijo. Le ha dado su apellido en documentos oficiales, lo ha presentado ante la sociedad como su hijo, ha vivido con él, lo ha mantenido bien. Ha adquirido una constante posesión de él. Pero, sin embargo, legalmente no figura como tal en el registro civil. Tú le has podido dar los apellidos, le has podido, pero en documentos que no sean oficiales. ¿Me entiendes? Por tanto, lo que se está reclamando es la constante posesión de Estado y en base a la cual reclamas la filiación. ¿Lo veis? Legitimación activa en los casos en que reclamemos la filiación manifestada por esa constante posesión de Estado del hijo matrimonial o no matrimonial. Bueno, como una usucapión, si lo queremos llamar así, bien. Sí, pero no sería una usucapión. La usucapión son los derechos reales, los derechos de persona. Pero bueno, más o menos, si lo queréis entender así, es porque hay una constante posesión de Estado. O sea, ese hombre, o sea, ese padre, lo ha presentado ante la sociedad como su hijo. Le ha dado el apellido en documentos no oficiales, porque si fuera oficial ya estaría reconocido. ¿Sabes? Lo que se trata aquí es de poner ya, de una vez por todas, en un documento. Por lo tanto, ¿quién puede demandar en ese tipo de proceso? Obviamente el hijo que desea ser reconocido. Los descendientes de ese hijo, por ejemplo, si el hijo falleció, sus herederos, los nietos supuestos, ¿vale?, también pueden continuar el proceso. También el padre o la madre biológica que no ha sido reconocido legalmente y además cualquier persona que tenga interés legítimo, como por ejemplo un hermano, un heredero. Tú imagínate que yo no lo he visto, pero podría darse caso. O sea, ¿en qué casos podéis imaginar que un hermano puede reclamar esa filiación? Yo estoy casado con mi mujer y ha habido un hijo que sí que ha nacido durante el matrimonio y la presunción de paternidad, 200 días, yo no he impugnado tácitamente el hijo. Pero es que luego me sale por ahí otro hijo, ¿vale?, que está reclamando mi filiación. Imagínate que el otro hijo, te digo yo, es Romario, Ronaldo, o alguno de estos que están forradísimos. Mi hijo, el de esta mujer, ya es, que ese también es mi hermano. Y reclama que la filiación me demanda a mí, reclamando la filiación de ese. Igual él no quiere, pero el hermano sí. ¿Lo veis? Sí. Pueden darse unos supuestos muy raros que dependerán del tema hereditario y del tema de la ley. Porque obviamente, fijaos el tema del cordobés, ¿no? El hijo del cordobés. ¿Cuántas veces ha reconocido el tema del padre? Y luego creo que ha sido el padre el que lo ha reconocido. Cuando decía que no era su hijo, al final sí que se arregló. No sé si eso habéis seguido el caso, pero bueno. La cuestión que para poder reclamar la filiación en este supuesto de constante posesión de Estado, tanto puede ser el hijo, como los descendientes de ese hijo, como el padre o la madre biológica, como cualquier otra persona con interés no se puede reclamar, como limitaciones aquí, no se puede reclamar si ya existe otra filiación legalmente determinada que contradiga esta acción. Eso sería el tope que ya hemos visto, el límite. El otro tipo es la reclamación de la filiación sin constante posesión de Estado. Aquí no ha habido ninguna relación pública, ninguna relación continua de filiación entre el hijo y el supuesto progenitor. Bueno, pues cuando no hay una constante posesión de Estado, aquí va a diferenciarse en cuanto a la legitimación si es una filiación matrimonial o no matrimonial. Cuando la filiación es matrimonial, la legitimación la va a tener el padre, la madre y el hijo. Y no hay plazo de prescripción, es decir, que se puede presentar la demanda en cualquier momento de la vida de cualquiera. Imaginémonos que Ana descubre a los 40 años que su padre legal no es su padre biológico. ¿Vale? ¿Podría iniciar un proceso de filiación? Sí, porque no hay límite de tiempo. El otro supuesto es una filiación no matrimonial. Bueno, inicialmente la ley, ojo, inicialmente la ley solamente permitía que el hijo demandara durante toda la vida. El padre o la madre no podían iniciar la demanda. Por ejemplo, Luis descubre que su hijo biológico, ¿vale? Luis descubre que es hijo biológico de Carlos, pero que Carlos no lo reconoció nunca. Luis podía demandar ese reconocimiento de su filiación en cualquier momento. El padre y la madre biológica no podían hacerlo. Esto cambió, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta restricción que establecía el artículo 113 del Código Civil, determinando que tanto el hijo como los padres biológicos pueden demandar, ¿vale? Especialmente si ha habido una relación de posesión de hijo. Luego, además, los herederos del hijo fallecido, como hemos dicho, si el hijo muere antes de reclamar su filiación, sus herederos podían continuar con el proceso. Sí, pero ¿qué ocurre? Claro, si el hijo fallece antes de cumplir 4 años desde que alcanzó la plena capacidad, lo que es la mayoría de edad, o bien la emancipación, o bien si falleció dentro del año siguiente al descubrimiento de pruebas que justificaban esa. Por tanto, aquí van a tener unos derechos los herederos del hijo fallecido, pero atendiendo a estos plazos de 4 años, ¿vale? O del año siguiente desde que se descubre esas pruebas. Y en cuanto a la legislación, a la legitimación pasiva, contra quien tenemos que dirigir la demanda, el artículo 766 regula la ley 40.000, establece que las personas que pueden ser demandadas son, primero, el padre y o la madre, si se les atribuye la paternidad o la maternidad. El hijo, si la demanda es para reconocerlo legalmente, y los herederos del padre, de la madre o del hijo, si alguno de ellos ha fallado. Entonces, si queréis, a ver, voy a poner la pizarra, un momentito. Mirad, si hacemos una tabla, sobresale, una tabla. Podríamos decir, por ejemplo, tipo de filiación. El tipo. legitimación activa y legitimación pasiva, ¿vale? Bien, el tipo de filiación, con posesión de estado, sin posesión de estado, no matrimonial, sin posesión de estado, matrimonial, también sin posesión de estado, y los herederos. Si lo hacéis así, es más fácil de saber de cara al examen quién tiene la legitimación. Luego, si queréis, yo tengo uno hecho en casa, lo tengo puesto también con el tema de los alumnos de trabajo social, o si alguno quiere que lo cuida, y se lo pase. Sí, pero es muy fácil, o sea, el tipo de filiación cuando hay posesión de estado, hemos dicho que son todos el hijo, los descendientes, los progenitores biológicos y terceros que tengan interés legítimo. Todo. ¿Contra quién dirigimos la demanda? Contra los progenitores, contra el hijo, herederos que han fallado. Cuando es matrimonial sin posesión de estado, ¿vale? Matrimonial sin posesión de estado, pues el hijo, el progenitor biológico, según el Tribunal Constitucional, ¿por qué? Al principio los progenitores no podían. ¿Y contra quién la dirigimos? Contra los progenitores, contra el hijo y contra los herederos que se han fallecido. Cuando es no matrimonial sin posesión de estado, cuando es el hijo, el padre o la madre. Si queréis, os pasaré un esquema porque así es más fácil que si tenéis que estudiar todo esto que os he puesto. ¿Cómo queda? Bien, en conclusión de lo que hemos visto, ya pasaremos en la impugnación de la paternidad o maternidad. En conclusión, el derecho a reclamar la filiación va a variar según si ha existido una relación pública y constante, lo que es la posesión de estado, de padre e hijo. Esto es lo que va a variar. Va a variar la legislación, cuanto respecto de uno y cuanto respecto de otro. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente supuesto? Bien, pues vamos a hablar ahora. De los procesos de impugnación de paternidad o de maternidad. Bueno, aquí se trata de procesos mediante los cuales vamos a buscar una cosa, desmentir una relación de filiación previamente establecida. Es decir, lo que pretendemos es demostrar que una persona no es realmente el padre o la madre de un hijo que ha sido reconocido legal. Y este proceso implica dos aspectos claros. La legitimación activa, es decir, quién tiene derecho a impugnar la filiación, y la legitimación pasiva, contra quién dirigimos la demanda. La legitimación activa, es decir, quien puede demandar la impugnación de la filiación, este derecho a impugnar va a variar según el tipo de filiación y si así es. Si ha existido, como hemos dicho antes, posesión de estado. Por tanto, vamos a distinguir dos tipos. La impugnación de la paternidad del hijo que ha sido inscrito con una filiación matrimonial sería el caso en el que un hombre es reconocido como padre de un hijo dentro del matrimonio, pero que quiere impugnar esa paternidad. ¿Quién puede impugnarla? Pues el marido, el presunto padre legal. ¿Qué plazo tiene para hacerlo? Un año tiene para impugnar esa paternidad. ¿Y ese plazo cuándo comienza? Pues comenzaría desde que se inscribe esta filiación en el registro civil o desde que el marido conoce el nacimiento. ¿quiénes pueden impugnar dentro del tiempo que le faltaba, por ejemplo, al marido para presentar la demanda, en el caso de que él fallezca? Pues los herederos, porque esta acción de impugnación de paternidad se hereda a los presuntos herederos del padre. Si el marido, por ejemplo, murió sin saber nada del nacimiento, el plazo, obviamente, de año contaría o empezaría a contar desde que el heredero conoce la existencia de ese hijo. Y el hijo puede impugnar la paternidad dentro del año siguiente a la inscripción de filiación. Si es menor de edad o menor discapacitado, el plazo empezaría a correr cuando él alcanza la mayoría legal, mayoría de 18 años, o la plena capacidad legal, si se quiere participar. Mientras que sea menor, esa acción de impugnación de la paternidad la va a poder ejercer en su nombre la madre, obviamente si tiene la patria potestad, o bien el bisabuelo. ¿Vale? Por tanto, vemos aquí un tema de impugnación de paternidad de ese hijo que ha sido inscrito con filiación matrimonial, ese que ha habido dentro del matrimonio o dentro de los 700 días siguientes a la que se produce la separación. Bueno, hijos matrimonio. Bien, en el tema de impugnación de la filiación paterna o materna no matrimonial, vamos a ver si existe posesión de Estado o si no existe posesión. En el primer caso, la impugnación de esta filiación paterna o materna no matrimonial por posesión de Estado se va a dar cuando un hijo ha sido tratado y reconocido públicamente como tal, pero alguien quiere impugnar esa relación. ¿Quién puede impugnar un dote? El hijo, el progenitor, el padre o la madre, o cualquier persona que pueda quedar afectada como heredero forzoso. El plazo, 4 años, desde que el hijo, 4 años tiene el hijo, desde que el hijo, por ejemplo, se inscribe esa filiación, o 4 años desde que el hijo goza de esa posesión. Y en cualquier caso, el hijo también tiene derecho a impugnar durante esa paternidad durante 1 año después de que haya alcanzado la plena capacidad. En cuanto a la impugnación de la paternidad y la filiación matrimonial, bueno, pues en este caso está legitimado tanto el hijo o los herederos, en ambos casos, en cualquier caso. En el plazo, no hay plazo exacto. En la impugnación de la filiación no matrimonial paterna o materna, en este caso sin posesión de Estado, si falta esa posesión de Estado, ¿quién puede impugnarla? Pues cualquier persona que se pueda ver perjudicada por esa filiación. En el siguiente supuesto, la impugnación del reconocimiento del hijo por vicios de consentimiento, que se da cuando un reconocimiento de filiación se hace por error, por violencia o por impugnación, pues la puede impugnar la persona que hace el reconocimiento o los herederos de esa persona. Y en el tema de la impugnación de la paternidad, que se da en caso de suposición de parto o error en la identidad del hijo, ¿vale? Aquí ya os contaré un chiste cuando dice, bueno, lo digo ahora, ya, bueno, ya que dejamos la clase, esto de error, que puedo decir, hay un chiste que dice, lo dejo con eso, ¿eh? Dice, la búsqueda del marido, dice, oye, en el hecho de Mon, dice, oye, Manolo, tengo que decirte una cosa, que el hijo, que Pepito no es hijo tuyo, y se queda el marido así, dice, ¿cómo que no es mío? No, porque ¿te acuerdas que tú le conflamos? Ese es el padre. Y después le dice el marido, pues tampoco es hijo tuyo. Digo, por error de la identidad de esto. ¿Cómo que no es mío? Dice, sí, no. Digo, bueno, no, lo sabré yo que soy su madre, ¿no? Y dice, ¿tú te acuerdas cuando me dijiste, ve que el niño se ha hecho caca y cámbialo? Pues lo cambié. Entonces, claro, es un poco el tema del error en la identidad de género. Bueno, es un chiste que, bueno, queda para cerrar la clase de hoy. Bueno, pues lo dejamos aquí. Continuaremos la semana que viene con este tema y empezaremos con la tutoría siguiente. Recordad que la próxima clase es el martes día 11. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima semana. Recordad que es el martes. Gracias y hasta luego.